con Ángel Espósito.
Gracias, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias, las 8 también aquí en Londres. ¿Qué tal? Soy Ángel Espósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 19 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los ojos de todo el mundo se centran aquí, en la capital británica, desde donde seguimos emitiendo esta linterna, literalmente bajo la insigne figura del almirante Nelson. Ha sido un día largo aquí en Londres, pero también hemos estado muy pendientes del castillo de Windsor, donde desde hace unos minutos descansan ya los restos mortales de la reina Isabel II. Última hora, Paloma García Ovejero, buenas noches. Hola, Paloma García Ovejero, buenas noches. Bueno, enseguida intentamos contactar con nuestra compañera que está siguiendo esas ultimísimas exequias de la reina Isabel II. Como te digo, han pasado 11 días desde la muerte de la reina y ya podemos decir, como nos que Isabel II ya es historia. Una figura muy querida, tal y como hemos visto todos estos días. A esta hora siguen colgadas las banderas con su cara en muchos comercios y locales del centro. Una taza te cuesta cerca de 30 euros, para que lo entiendas. Seguro que se van a seguir vendiendo souvenirs, camisetas de todo tipo de la reina, porque la gente no va a olvidar lo que fue Isabel para este país. Pero desde luego, la vida sigue y los british ya miran para adelante con el rey Carlos III. Aquí lo dicen Charles de III a la cabeza.
In this purpose, I know that I shall be upheld by the affection and loyalty of the peoples whose sovereign I have been called upon to be, and that in the discharge of these duties, I will be guided by the counsel of their elected parliaments. In all this, I am profoundly encouraged by the constant support.
Ahora sí, nuestra compañera Paloma García Ovejero ha estado siguiendo esas últimas exequias en el castillo de Windsor. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, la reina descansa ya en el Panteón Real de Windsor junto a su marido, el duque de Edimburgo. Cuéntame.
Pues mira, ya ha sido enterrada, lo sabemos, y ha sido en privado y sin imágenes, al menos de momento. Hace media hora el féretro de Isabel II era conducida a ese panteón familiar donde están sus padres, su hermana, y donde ha sido llevado también su marido, el duque de Edimburgo, que fallecía hace poco más de un año, pero ha estado esperándola en la cripta real para ir todos ya al llamado memorial de Jorge VI, el padre de la reina Isabel II. No hay comunicado de Buckingham Palace, tampoco lo esperamos. Lo que han hecho ha sido tuitear y de esa forma hemos sobreentendido que ya se había producido este último momento. Una foto de la familia en blanco y negro cuando eran pequeños, y allí se puede ver a todos, al duque de Edimburgo, a Jorge VI, a la reina madre, que muriera hace 20 años, a Isabel y a su hermana Margarita. Con ese símbolo, con esa foto en blanco y negro, se dan por terminados los mensajes, los comunicados y las exequias de la monarca de los últimos 70 años.
Gracias, Palo. Te espero por aquí, por Trafalgar Square, en un ratillo, si quieres, ¿vale?
Vamos de camino.
Venga, hasta ahora, Paloma, gracias.
Adiós.
Carlos III, de 73 años, se ha convertido en la persona de mayor edad que ha pasado a ser rey en un país. De hecho, ha tenido que esperar más de 60 años para llegar al trono. Es el mayor de cuatro hermanos, fue el primer miembro de la corona británica en sacarse título universitario, estudió antropología e historia. Su vida siempre ha estado bajo lupa, y no te digo a partir de ahora. Recientemente ha visto cómo su hermano, el príncipe Andrés, ha estado acusado de haber agredido sexualmente a una menor de 17 años. También ha tenido que enfrentarse a la ruptura con la familia real británica de su hijo Harry y Meghan. Pero lo que sin duda marcó su popularidad fue su relación con Lady Di. Han pasado ya 25 años de su muerte y los ingleses siguen mencionando su nombre cuando hablan del nuevo rey, Carlos III.
So if you'd asked me 20 years ago,
si me hubieras preguntado hace 20 años, te hubiera dicho, no, porque a mí no me gustó lo que le pasó a Diana. Estaba muy triste. Yo era muy fan de ella. Pensaba, nunca podré ser feliz con él como rey, y especialmente después de casarse con Camila, que también formó parte del drama de Diana.
Acabamos de escuchar a Linda, tiene 62 años, es madre de 4 niños. Esta noche volverá a dormir en su cama, en su casa, porque desde el jueves ha dormido en la calle, literalmente esperando al funeral de este mediodía. Se trajo una silla de montaña en primera línea, comida, ropa, paciencia. A ella la hemos conocido mientras recogía sus cosas antes de marcharse a casa. Su admiración por Isabel II es absoluta. Y dice que le perdona todo a Carlos.
Su madre ha sido el ejemplo de cómo ser un buen rey. Seguirá sus pasos. Seguirá el ejemplo de la reina, su fortaleza, su fe. Yo, por ejemplo, en momentos en los que solo puedo rezar, en malas situaciones, algo que ella también hacía. Es una conexión entre dos mujeres con fe.
Viste zapatillas de deporte, mallas que le protegen del frío, aunque hemos tenido una suerte con el tiempo loca aquí en Londres. También han tenido ola de calor aquí en estas semanas atrás. Ha empezado a hacer un poquillo de fresco ahora ya por la noche. Nuestra amiga Linda lleva el pelo recogido y no pierde la sonrisa. Se mete la mano en el bolsillo porque nos quiere enseñar algo y veo que saca su cartera. Va pasando hojas desgastadas hasta llegar a una foto de color, como un DNI. Veo que es una foto de la familia real británica. Me señala un joven William, ahora príncipe de Gales, y me dice que el futuro, fíjate, no habla de Carlos, habla de Guillermo.
Yo creo que la gente seguirá apoyando a la monarquía por Carlos y por Guillermo. Yo creo que la gente es más de Guillermo que de Carlos. Amarán a Carlos porque es hijo de la reina, pero estarán muy contentos cuando llegue Guillermo al trono. Muy contentos. Creo que veremos mucho más cariño y respeto que ahora.
A sus 40 años, muchos le sitúan como el auténtico heredero, no a Carlos. 8 de cada 10 british creen que él haría un buen trabajo en el trono. Chris, nacido en Manchester, piensa igual.
Yo creo que Guillermo tendría que haber sido rey, pero no tiene sentido que Carlos haya esperado tanto tiempo para después no ser rey. Si lo ves por edad, lógicamente tendría que haber sido él, pero no va a serlo porque le toca a su padre.
Mientras hablo con Chris, se acerca Mary y parece matizarle. Ella defiende a ultranza a Carlos III. Es un buen ejemplo de la incertidumbre que vive el país tras la muerte de la reina Isabel.
No hay gran diferencia entre Isabel y Carlos. Creo que él es igual de cercano que ella. Tendríamos que olvidar su pasado porque, aunque haya hecho cosas, así es la vida.
Siempre que se opina sobre Carlos, se menciona a Lady Di. Y ahora, claro, a la reina consorte Camila.
Claro que sí, definitivamente. Lo puedes ver en las redes sociales. La gente siente mucha pena por ella. Lo de Diana, que fracasara su matrimonio con ella, todo el mundo la quería. La rabia que sintieron cuando murió. La gente no aceptó que él quisiera seguir con su vida, pero es lo que hubiera hecho todo el mundo, así que, ¿por qué no?
El sonido del metro de Londres es característico. Salgo de la estación de Charing Cross, muy cerquita de Trafalgar Square, a 1 kilómetro aproximadamente de la bahía de Westminster. Ese edificio está justo al lado de la iglesia anglicana de San Martín. Me acerco a la zona. En el interior hay 20, 30 personas, todos sentados, y les escucho rezar.
And we pray that this city of London and this nation will indeed be a place of welcome. Amen. Thank you for coming. Thank you for being here.
Es Richard Carter. Es el vicario de esta iglesia. Se dedica fundamentalmente a dar de comer, a permitir que se duchen y que laven la ropa los más pobres en esta ciudad, que impresiona, en el contraste enloquecido de lo que supone Londres. Antes de servir la comida, me cuenta que esta iglesia de San Martín está muy vinculada a la Casa Real. Estamos en el mismo barrio, distrito que Buckingham. Dice que para él todo cambió cuando se encontró con la reina cara a cara.
Estaba gestionando el evento como si viniera una persona famosa. Pero es que vino y dejé de verla como si fuese una persona famosa. Lo que hice fue darle la mano y en ese momento me di cuenta de que estaba con una buena persona, una muy buena persona, alguien que tenía mucha dignidad, una persona bastante buena. Sabía mi nombre, sabía quién era. En ese momento me dijo, es un placer conocerte, Richard Carter.
She said, it's lovely to meet you, Richard Carter, you know. Claro, ahora le cuento todo lo que me han dicho sobre Carlos durante estos últimos días en Londres.
Sabemos que ha pasado por mucho. La gente le ha visto cuando era joven, le ha visto crecer, le ha visto pasar algunos problemas. Es humano. Ha aprendido muchas cosas y ha luchado por cosas muy buenas, como por ejemplo, no importa el planeta, el cambio climático global, y empezó a hablar de biodiversidad antes que mucha gente.
Richard intenta transmitir humanidad, la humanidad de la Casa Real a todos los que pasan por aquí, aunque sea para recoger una bolsa de fruta. También hablan de política y, cómo no, de las últimas polémicas de Boris Johnson antes de salir de gobierno. En cada bandeja hay un plátano, dos mandarinas, una bolsa de patatas, una chocolatina. Luego pueden elegir carne, pollo, pasta y carne halal para los musulmanes. En la esquina veo a un chico de no más de 40 años, dice que tiene dos hijos, lleva 7 años viviendo en la calle. Le van saliendo trabajos esporádicos. Se llama Robert.
Like a life threat and
recibo amenazas de muerte, abuso físico, moral. La gente. Antes, un par de chicos me han asustado. Te soy sincero. A veces recibo entre 7 y 10 agresiones cada día en el centro de Londres.
Me dice que este es el Londres real, no la del Big Ben. Y personalmente me cuenta que lo ha perdido todo por el juego, por las apuestas.
He apostado más de 250.000 euros. Pero sé que gano mucho. Y también pierdo mucho. Hace un par de semanas gané mucho y también perdí mucho. Mira, te lo enseño.
Mira, hemos visto muchas colas estos días, ¿eh? Pero hay otras colas que también son las colas del hambre y no queríamos olvidarlas. Robert es optimista, dice que no es adicto a la droga y que él algún día saldrá de la adicción al juego.
My future, a work perspective.
Mi futuro, trabajar y dejar las apuestas. Trabajar, salir de las apuestas para poder pagar y vivir. Porque no tendré dinero para comer ni para pagar el alquiler. Quería dejarlo lo antes posible. Iba a dejarlo antes del verano, pero caí otra vez.
Mira, antes, a las 8, Carlos nos ha hecho el saludo, un fraile que trabaja aquí con muchos latinos. En esa cola del hambre se me ha acercado alguien que habla español, Paolo, es peruano. Dice que trabaja de forma puntual, pero que no es suficiente.
No es suficiente como para poder uno sentirse bien, porque aquí la necesidad que uno tiene aquí en Londres es que los sueldos, o sea, para pagar un cuarto de alquiler es muy caro. Entonces yo se paga 600, 700 libras al mes, un cuarto. Entonces hay que para ahorrar un poco más y vestirse, comprar las necesidades que uno necesita.
Es impresionante cómo me emociona escuchar a alguien hablando español aquí. Es impresionante. Mira, Pablo dice que hace 5 años que no ve a su madre, que ya es mayor. E impresiona, como te digo, cuando se le saltan las lágrimas.
Lo ahorro viniendo a este centro para poder solventar a mi madre, ayudar a mi madre, que ella también necesita. Mi madre tiene una edad muy avanzada y no, es viuda, no. Mi madre es todo para mí y siempre tengo que ayudar a mi madre, porque me recuerda a mi madre, la extraño bastante y es lo único que, la persona que yo extraño, la recuerdo y es todo para mí.
Ese es el Londres real también, ¿eh? Aparte de los faltos, de la alta política, de las pompas fúnebres. A esta hora, desde el centro de Londres, tengo a mi lado a Noelia Muñiz. Es española, vive aquí desde hace 6 años. Es profesora en una guardería de niños de entre 3 y 5 años, lo que era nuestro preescolar. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tú vives, y esto ya es una curiosidad, tú vives en Windsor. Así que lo primero, tal y como ha transcurrido la jornada en Windsor, gracias por venir hasta aquí, ¿eh?
Gracias a vosotros por invitarme.
¿Qué me puedes contar de ese lugar? ¿Windsor es tan simbólico, tan histórico como se vende?
Sí, la verdad es que aunque es un sitio pequeño, tiene un valor turístico enorme. Casi todo está centrado en el castillo. Aunque, bueno, luego, aparte del castillo, los alrededores de Windsor son muy bonitos. La verdad es que es impresionante. Pero todo se centra básicamente en
Windsor. Pues no te digo nada, la que se va a montar a partir de ahora, estando ahí enterrada.
Sí. No tenemos dudas. No tenemos dudas, sí.
La gente vive en Reino Unido en general, pero en Windsor o en Londres en particular, ¿vive la monarquía especialmente? Viniendo de España, con las movidas que tenemos en España, sinceramente, ¿aquí esto que estamos viendo es sincero?
Sí, te puedo asegurar que sí. De hecho, nosotros el segundo día, o sea, el sábado pasado, hacía dos días que ella había fallecido, nos acercamos al Long Walk y a depositar flores y a ver un poco el ambiente, y la gente iba, la mayoría, de riguroso luto. Dejaba las flores, se les veía llorando y era impresionante. Era el segundo día y aquello estaba abarrotado de flores, de ofrendas, fotografías, regalos, y la gente la verdad es que lo vive.
¿Cómo es tu trabajo? ¿A quién da clases?
Trabajo en una guardería con niños de 3 y 4 años.
¿Lo que en nuestra época era preescolar?
Sí, sí, efectivamente.
Oye, si tuvieras que resumir, imagino que son muchas, las diferencias entre el sistema educativo inglés y el español desde la más tierna infancia, ¿cuáles serían?
Pues mira, yo en concreto trabajo en un colegio católico. La guardería también es católica. Y lo que veo es que aquí desde pequeños se centran fundamentalmente en las matemáticas, en el inglés y en ciencias. Y sí, yo creo, esto ya es un punto personal, se centra mucho también en las habilidades de los niños y que las sepan desarrollar y de cara a un futuro potenciarlas.
Visto lo visto, a lo mejor estamos demasiado condicionados por lo que hemos vivido estos últimos días y en concreto hoy en este país, pero se tiene un respeto impresionante sobre la historia, ¿no te parece?
Sí, de hecho, en los primeros años de aquí, del estudio en Inglaterra, ellos se centran en estudiar los grandes puntos en la historia inglesa, pues por ejemplo, la llegada a la luna, el personaje que desarrolló la ingeniería del ferrocarril inglés. Ellos como que se centran mucho en su historia. Y luego ya en los siguientes años, pues historia romana, historia de revolución industrial, pero sí que están muy orgullosos de su historia.
Te lo iba a decir.
Están muy orgullosos.
Estamos muy cerquita, bajo la estatua del almirante Nelson en Trafalgar Square. El orgullo es fundamental para esta gente.
Sí.
¿No sientes cierta envidia?
Mucho, es que además no lo esconden. Ellos, sus colores son fundamentales para ellos, su bandera, no esconden llevar un símbolo de Reino Unido, banderas en ropa, en absolutamente todo, desde pequeños en la guardería, los British Values son fundamentales, ya es de lo primero que aprenden.
¿Así se explica lo que hemos vivido estos días?
Sí, sí, sí. Esta semana, de hecho, en la guardería, todos los días hemos tenido una actividad centrada en recordar la figura de la reina con manualidades para los niños de 3 y 4 años. Y les hemos hablado de quién era la reina, que ahora, pues no está con nosotros, pero de alguna forma la puede seguir sintiendo, y del valor que ha tenido para los ingleses y para los que no son ingleses también en este país.
¿Se da valor aprender español?
Yo creo que mucho.
¿Estamos de moda?
Sí, mucho. Te encuentras con la mayoría de los niños adolescentes que optan por estudiar español. Yo misma, bueno, he dado clases de español y le dan un gran valor al español. Sí, sí, sí.
¿Ha trastocado algo el Brexit? ¿Cómo ves ese futuro? Ya no desde el punto de vista laboral y de tus permisos de residencia, que también, no sé, visto desde nuestra perspectiva, ¿no fue un error?
Yo creo que un error mayúsculo.
Hombre, es verdad que en la zona donde vivís y aquí en Londres salió que no, pero bueno, eso da igual.
Sí, da igual. Pero, por ejemplo, este año, de todos los años que yo llevo viviendo aquí y trabajando en el sector de la educación, es el primer año que no se han cubierto todas las plazas para la guardería, por ejemplo.
¿Plazas de niños o de profesores?
Plazas de niños. Han quedado. Creemos, esto ya es una opinión que hemos tenido las compañeras hablando, creemos que es porque se ha ido mucha gente. Se ha ido mucha gente y es el primer año que ha quedado plaza sin cubrir. En 6 años, no, por ejemplo, yo no lo había visto nunca.
Antes, casi de pasada, y ya para terminar, Noelia, hemos mencionado, no sé si la palabra es envidia o admiración, las dos cosas. ¿Lo sientes hacia esta gente?
Sí, me admira que no se sientan avergonzados de su país. Y nosotros a veces nos sentimos avergonzados o si te sientes orgulloso te tienes que esconder. A mí me parece inconcebible que en algunas zonas de España no puedas lucir ningún emblema de España, una bandera.
Porque eres un fascista o un facha.
Sí, sí, poco menos, sí.
Noelia Muñiz, maestra, con todas las mayúsculas, nos ha dado una clave muy interesante. Con esa educación desde la más tierna infancia, desde nuestro preescolar en la Guarde, se explica seguramente lo que estamos viviendo estos días en Londres. Gracias, profe.
Gracias a vosotros, un placer.
Estamos recorriendo la otra cara de Londres, la de la crisis económica, la que se esconde debajo de ese sistema educativo también. Hemos conocido a gente muy pobre como Robert, como Paolo. En la lista de preocupaciones de los British también está la sanidad. Sí, sí, nos lo cuenta Jerry, de 73 años.
Los trabajadores del servicio sanitario público no pueden más. Te dan una cita para hablar por teléfono dentro de 2 semanas y quizá en un tiempo te operan. Están muy ocupados. Hay pocos doctores, pocas enfermeras. Si es urgente, tienes que ir al hospital. Y si no es urgente, lo único que puedes hacer es esperar.
La pandemia también ha hecho mucho daño aquí. El sistema sanitario, el famoso NHS, dicen que está contra las cuerdas. Javier Moraleda, ya tenía yo ganas de conocerle en persona, ¿eh? Es un médico español, un otorrino, es murciano y trabaja aquí en Londres. Javier, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí.
Óyeme, ¿cuántas veces habré recordado, hablando del COVID, cuando me dijiste aquella primera vez en antena hace ya casi 2 años... que te tosían literalmente por las traqueotomías y lo que tosían era coronavirus?
Sí, eso es así. La verdad es que vaya miedo que pasamos en aquella época y acuérdate que ha pasado el tiempo y estamos en el otro lado de la moneda y eso la verdad que da mucho gusto y que eso sea un recuerdo y no una realidad.
Es verdad. Oye, ¿en qué hospital trabajas?
Yo trabajo en Lewisham, que está en el sur de Londres.
¿Y das clase dónde?
Doy clases al Hospital King's, que es otro también de la parte del sur de Londres. Doy clases de medicina. Bueno.
¿Cómo es, si me pudieras definir en pocas frases, la sanidad pública, el famoso NHS británico?
Pues el NHS es un sistema que nosotros copiamos, de hecho. La seguridad social está basada en el mismo sistema que el NHS, que es de médicos de cabecera que refieren a especialistas. Y en la época del Labour tuvo un esplendor que tenía muchísimo dinero y fue una cosa que hizo que muchísimas personas accediesen a la sanidad, una sanidad muy buena, muy fuerte. Y con el paso del tiempo se han ido viendo recortes con los distintos gobiernos conservadores y se ha ido haciendo más efectivo. Es verdad que el gasto no ha disminuido, sino que se hizo más efectivo, pero lo hicieron a base de reducir mucho personal, intentar sacar más de lo que había, y entonces eso al final dejó el sistema un poco débil y con la pandemia ha sido un palo muy gordo del que estamos bastante hundidos ahora mismo, la verdad.
Lo que nos faltaba. Me temo que ningún sistema sanitario público está para dar lecciones, ni público ni privado. Me comentabas, y no quiero reventar un off the record, ¿cuántos colegas en tu hospital, cuántos colegas británicos, permíteme la expresión, blancos, trabajan contigo?
Pues en mi servicio somos unos 16 y solamente hay uno y la verdad es que hay muy pocos. Hay
¿el otro blanco de Murcia?
Sí, bueno, el otro blanco soy yo, sí. Pero bueno, a mí no me consideran blanco. Yo soy español, se podría decir, que es como más olive o que se puede decir así. Aquí con las terminologías de los colores de las pieles hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice.
¿Por qué?
Porque el tema racismo es una cosa que se vive mucho al día a día y es fácilmente ofender. Nosotros en España somos más, en ese sentido, más honestos y llamamos negro al que es negro y blanco al que es blanco o amarillo el que sea del sitio que sea, ¿no? Y aquí sí que hay que tener mucho cuidado para no ofender. Al final son lo mismo, ¿eh? Al final siguen siendo las mismas razas.
¿Por qué no hay ni un solo blanco británico trabajando allí? ¿Cuál sería la razón no sé si laboral o sociológica.
Mi parecer, ¿eh? Yo no soy un experto en esto, la sensación que yo tengo es que la cultura inglesa ha mejorado muchísimo con el tema de las finanzas y dejó de ser algo interesante la medicina. Y hubo una gran inmigración de que países de Asia como Pakistán, la India, y esos han hecho que todas esas gentes sean los que principalmente tenían mucho orgullo familiar de ser hijos de médicos. Sin embargo, los ingleses normales preferían dedicarse a finanzas o otras cosas. Y eso al final ha ido pasando el tiempo, y de hecho te comentaba antes que en los últimos exámenes de medicina que hice yo de otorrino, en la clase solamente había una chica blanca de toda la clase.
¿El Brexit cómo influye en todo eso?
Pues el Brasil le ha hecho mucho, mucho daño. Piensa que Londres es una ciudad que fagocitaba gente joven que quisiese trabajar, y de hecho, igual que yo, vinieron muchísimos grupos de amigos míos que vinieron aquí a trabajar, a progresar laboralmente, y venían casi todo de países europeos. Y entonces Londres lo que hacía es, los usaba a precio muy barato, gente que no habían pagado por la universidad, ni por eso, pues lo habían formado en España, en Grecia, gente muy bien formada, con mucho interés, los usaban durante una temporada, y los que triunfaban se quedaban, y los que no, pues se volvían a su país. Entonces eso ha hecho que Londres ganase mucho dinero a nivel de fuerza laboral. Y en medicina, pues me encontrarás a millones de enfermeras griegas, matronas, médicos como yo, que antes había una rotación brutal y ahora de repente ha desaparecido. ¿Qué sucede? Pues nosotros llevamos 3 años con un puesto de otorrino abierto y lo hemos cubierto hace nada con otro español.
¿Cómo has visto? Es una opinión personal, ya no te pregunto con la bata puesta. ¿Cómo has visto esta semana tras este país?
Pues la verdad es que me llama mucha atención que yo soy muy folclórico, me gustan mucho las tradiciones y todo lo que sea una fiesta, y me encanta. Lo que sí que me da cuenta es que lo he visto como un poco como un partido de fútbol, como cuando juegan el Mundial o como cuando hacen cualquier otro tipo de eventos en los que los ingleses se ponen todos a tope y están ahí todos celebrándolo y les encanta este tipo de cosas y han hecho lo mismo. Yo frente a casa veía la cola y me llamaba mucha atención cómo estaban todos, incluso famosos que se tenían que acercar todos para que se viese que estaban ahí, Beckham apareciendo ahí, oye, de que estoy yo aquí, si no, dejo de ser inglés.
¿Cómo ves el futuro? Ya con el Brexit recién estallado, como quien dice, y con un marrón que tiene Carlos, que no es su madre, obviamente. ¿Cómo ves el futuro?
A nivel de gobierno, yo creo que está todo el mundo esperando al siguiente. Es la sensación que tengo. Hay mucho más amor por los hijos de Diana que por el propio Carlos, y lo ven como un periodo transicional. Es verdad que es una persona más mayor, pero quién sabe, está igual también dura hasta los 100 años.
Javier Moraleda, otorrino, español que trabaja aquí en Londres. Gracias, amigo, mucha suerte.
Gracias a ti, Carlos, un abrazo.
Estamos en Londres, la reina Isabel ya es historia, ahora es el rey Carlos quien va a tener que asumir los próximos retos del Reino Unido. La inestabilidad política mundial lo va a hacer especialmente complicado. Hemos hablado de pobreza, seguridad, sanidad, educación, las grandes preocupaciones. Ya que esta gente son british, pero tienen los mismos problemas que nosotros. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Sí, todos sabemos que el Imperio Romano construyó sus vías utilizando adoquines, pero ¿a qué hubiera existido el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora? ¿Habrían utilizado otro tipo de pavimento? Bueno, vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche. En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900 29 3078. Aural, conéctate a tu vida.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche... En 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En unos minutos vamos a analizar la economía de este gran país, capital en gran medida de lo que sigue siendo su imperio en muchos sentidos, los retos a los que tendrá que enfrentarse Carlos III, inflación, tipos de interés, libra en mínimos respecto al dólar. Pero antes miramos a España, la vida sigue. Según el gobierno, en agosto se han creado 40.000 puestos de trabajo, son un 30% menos de los que se crearon en el mismo mes del año pasado, pero son más que antes de la pandemia. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social.
El conjunto de agentes en la economía está interpretando que esta perturbación, que supone una pérdida de poder adquisitivo, pues fundamentalmente para las economías domésticas, es una perturbación de naturaleza pasajera.
Si nos fijamos en los datos desestacionalizados, los que no tienen en cuenta el verano, se han creado 60.000 empleos nuevos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Estoy perturbada de forma pasajera con las declaraciones del ministro. Buenas noches.
A ver, ¿por qué? ¿Qué lectura haces tú, Pilar?
Bueno, ya ha dicho Hernández de Cos, y lo vamos a contar dentro de un minuto, que esto de pasajero nada y que ha venido aquí para quedarse, las perturbaciones, digo, la inflación y el crecimiento negativo. Pero bueno, si quieres vamos a por el empleo. Y entonces, lo que ha pasado hoy es que Escrivá da una rueda de prensa de la que no tenemos ni nota oficial de prensa ni comunicado oficial. Y te recuerdo que también en un acto parecido Escrivá adelantó los datos de empleo del mes de junio y de julio, y que 20 días después el BBVA hizo un informe diciendo que los datos no les cuadraban, y vimos después los resultados en la afiliación a la Seguridad Social. No sé, yo sería cauta.
Oye, Pilar, hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha anunciado nuevas rebajas fiscales. Va a suprimir el impuesto de patrimonio y va a deflactar el IRPF. Escucha.
En la tributación por IRPF deflactaremos la tarifa de los tres primeros tramos de renta y lo haremos un 4,3. De manera que los incrementos de salario para compensar la inflación no supongan un mayor pago de impuestos.
Isabel Díaz Ayuso hizo algo parecido la semana pasada. Pilar, Andalucía y Madrid son las dos comunidades con menos presión fiscal de España. Uh-huh. Análisis.
Bueno, a mí me parece que son las mismas medidas y que por fin empezamos a atacar los desequilibrios económicos y la inflación con competencia fiscal, y esto es estupendo y te explico por qué. Primero, porque obliga a que con nuestro dinero políticos y funcionarios sean eficientes en el gasto y no despilfarren en tonterías. Y segundo, porque vamos a tener más dinero, los andaluces, en este caso los 6 millones largos de andaluces, en su bolsillo para hacer frente a la subida de los precios y van a tener más poder adquisitivo. Buena noticia.
Oye, Pilar, es que están pasando por aquí las sirenas, están desmontando aquí la parafernalia de seguridad y estamos pues como estamos. Oye, hablabas antes de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Ha dicho que la gravedad de la crisis energética va a estancar la subida de precios y que por eso... Espera un momentito. Vale, ya con la... Son bomberos al fin y al cabo, baja un poco eso.
Les pagan por llevarlo tan alto.
Macho. Digo que es necesario cerrar cuanto antes el pacto de rentas. ¿Crees que esas negociaciones van a estar a la altura?
Bueno, es que ha dicho el gobernador del Banco de España, que es la única institución seria, real, que queda en nuestro país en materia de economía, todo lo contrario a lo que acabamos de escuchar al ministro Escrivá, ¿no? Ha dicho cuatro cosas. Primero, la inflación está aquí para quedarse y además será alta. Segundo, no se pueden trasladar a los salarios esta subida de la inflación. Hay que hacer un pacto de rentas urgente. Tercero, que hay que ser claros porque hay señales específicas ya en la economía de ralentización seria. Y cuarto, hay que ayudar solo a aquellos que sean los más vulnerables.
Oye, Pilar, vamos a analizar la economía del Reino Unido con nuestro invitado. Te juro que suena cachondeo, pero no, es completamente verdad. Están por aquí los bomberos a toda pastilla. Algo ha pasado un poquito más de Piccadilly, pero bueno. Uno de los mayores retos que tiene que afrontar el Reino Unido es el Brexit, claro. Este proceso ha provocado falta de profesionales, pérdida de clientes, demoras, escasez de productos... El Brexit significa más controles y más burocracia.
Normalmente, cuando salimos desde España con la aduana hecha, pues tenemos que presentar el certificado de aduana de la mercancía más un GMR, que es un documento que nos lo tramita nuestra empresa y nos lo envían por correo, que es prácticamente los dos requisitos indispensables para entrar, aparte del pasaporte.
Es Luis Alberto, un camionero colombiano que lleva desde los 18 años en carretera, viaja al Reino Unido 3 veces al mes. Ahora tarda de media como 3 horas en cruzar la aduana, cuando antes era casi automático. Cuando el viaje coincide con vacaciones, puede estar días, literalmente, esperando a pasar la frontera.
En febrero estuve 48 horas haciendo cola para coger el ferry. Nos pararon en una autovía, que es la M20, y nos pararon, póngale, unos 40 kilómetros antes del puerto. Y ahí estábamos parados, nos acostábamos, estábamos ahí haciendo algo, cuando de repente llegaba policía y nos hacía mover a lo mejor 500 metros o un kilómetro. Ahí volvía y nos parábamos otras 5, 6 horas, 7 horas, o sea, que no hicimos ni descanso, ni dormíamos tranquilos.
Claro, esto aumenta los costes, por eso cada vez son menos los camioneros, conductores que quieren viajar al Reino Unido.
Conozco 3 que llevábamos unos 15 años viniendo al Reino Unido y desde que está ahora esto han decidido cambiarse de empresa y sea empresas que no hagan Inglaterra. Cantidad de compañeros que si les saliera trabajo, país en hacer otro tipo de ruta se irían porque estamos quemados, es muy, muy complicado.
Este es uno de los problemas que tiene que afrontar el Reino Unido y que vamos a analizar con Julio Bruno. Es inversor, empresario, afincado aquí en Londres desde hace 30 años. Debió llegar con 15. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
¿Cómo ha afectado al Reino Unido el Brexit? ¿Es verdad que faltan productos, que hay problemas de abastecimiento?
Hay problemas de abastecimiento y hay problemas de personal que nos traiga y lleve y coloque los abastecimientos por todo el país, sí.
¿Y cuál va a ser la evolución? Porque, espera, perdóname, Pilar, un segundín, enseguida te doy paso. Digo, ¿cuál crees que va a ser la evolución? Porque el Brexit es lo que es y los permisos laborales son los que son. ¿Cómo van a arreglar esto?
Se está hablando, la nueva primer ministro quiere hacer unos cambios y facilitar visados para trabajadores, lo que pasa que eso es lo que era Europa. Entonces es como dar la marcha atrás y tienen un problema también de imagen, de decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer otra vez dejar a los trabajadores europeos que vuelvan aquí? Entonces están hablando de hacer pases de 3 meses, pero eso no es suficiente. ¿Quién va a dejar su trabajo para venir aquí 3 meses, ¿no? ¿Qué camionero o qué otra persona, ¿no? Entonces vamos a ver lo que va a hacer, porque lleva solo unos días y ya ves que han sido unos días un poco especiales también.
Vemos. Perdóname, Pilar, cuando quieras.
Sí, buenas noches, Julio. Con eso que nos estás describiendo, que le estás contando a Ángel y a nuestros oyentes, ¿el Reino Unido es un buen país para los negocios?
Pues mira, no es tan buen país para los negocios como era hace, como antes del Brexit, pero sigue siendo un gran país todavía. O sea, el Reino Unido se repondrá de esto. Lo que pasa que sí, es ahora bastante más caro, bastante más problemático. Has oído a las anteriores personas hablando de los problemas que tenemos aquí, los que vivimos aquí. Y, por supuesto, la exportación es un problema, aunque estamos un poco a niveles casi de pre-COVID en cuanto a exportación, pero no en cuanto a economía.
¿En qué se diferencia como cultura el clima empresarial inglés del español? ¿Aquí se valora al emprendedor, al autónomo, al empresario mucho más que en España?
Bueno, muchísimo más.
Ese boata sonó como diciendo, joder.
Exactamente. Aquí el emprendedor, también como en América, como en Estados Unidos, es alguien que a quien se admira, y porque está creando empleo, y está creando empleo, aunque sea un empleo o sea miles de empleos. Entonces, se intenta además con los estudios, con fomentando la emprendeduría, y aparte hay muchas ventajas fiscales también para un emprendedor que no tenemos en España.
¿Y cómo se están viviendo estos días de incertidumbre en las empresas? Tú tienes una empresa en el Reino Unido, entiendo. ¿Tú cómo estás viendo el cambio del Brexit, la muerte de la reina, la llegada de un nuevo rey, la dimisión del primer ministro, una nueva primer ministro? ¿Esto cómo os afecta?
Pues con todas esas preguntas te darás cuenta un poco el caos, ¿no?, que estamos un poco viviendo. Hoy ha sido un día muy especial con el funeral de la reina Isabel II, y hemos visto todos, bueno, que se ha acabado una era importantísima, que mira por dónde coincide con esta era post-Brexit, que coincide con la era post-COVID, coincide con una nueva era que Carlos debe representar, Carlos III. Lo que pasa es que Carlos III nos recuerda lo anterior, no el futuro. Entonces aquí hay un cambio que está pasando, y ahora mismo es aquí en el Reino Unido hay una energía un poco como que no sabemos dónde está, ¿no? La gente se ha acabado una era y va a empezar otra, pero no tenemos claro qué es lo que va a empezar.
Casi tipo tesis, como si te hiciera un examen. La inflación. Estamos en España como para dar lecciones. ¿Cuál es tu análisis?
Pues mira, la inflación ahora mismo, este mes está en el 9,8% en el Reino Unido. Se espera que para finales de año estemos del 13% al 14% o incluso al 17% según PricewaterhouseCoopers.
Parecen cifras de Latinoamérica.
Exactamente, nunca ha habido una inflación así en 300 años. Los tipos de interés están ahora a 1,75%. Dices, hombre, qué bajos, ¿no? Sí, pero es que estaban a 0,1% en diciembre de 2021.
Ayer.
O sea, antes de ayer, exacto. Es un problema importante. Se espera que la inflación el año que viene, en 2023, aquí sea de un 5%. Es lo que dice el Banco de Inglaterra. Vamos a ver si es verdad. Pero claro, estamos en recesión ya. Técnicamente ya estamos en recesión, y esto se va a notar mucho aquí, igual que en España. Pero aquí pues tenemos además, encima de todo esto, el Brexit.
Pilar.
¿Y tú crees que las medidas que ha anunciado este plan de choque con respecto a los precios de la energía, la apertura de los nuevos, de búsqueda de nuevos yacimientos de gas en el Mar del Norte, Listras, puede de alguna manera paliar esto o no?
Bueno, el cap que nos han dado de 2.500 libras por dos años para pagar la luz y el gas es importante. Nos va a costar unos 100 billones o 100.000 millones de libras, que lo vamos a pagar con nuestros impuestos en deuda del Estado, digamos. Bueno, sin decir, es deuda. Está bien para ayudar, lógicamente, a la mayoría de la gente que nos ha subido, como en España, pues un 300% la energía. En el sentido de lo que va a pasar en el Mar del Norte, bueno, eso, incluso si encuentran algún yacimiento, son años. Eso no se hace de un año para otro, con lo cual no va a ayudar ni este año ni el que viene. Me parece muy bien que busquemos energía, no solo ahí, en España, en otros sitios, que no dependamos tanto de otros países, pero esto va a tardar años.
Y la última, Julio, la pregunta es doble. ¿Crees que los ingleses siguen creyendo en el Brexit, y qué país se va a encontrar Carlos III?
La primera pregunta...
Y ríes como diciendo, menudo marrón.
Es un marrón, sí, lo es. O sea, la primera pregunta, mucha gente se ha arrepentido del Brexit, porque les vendieron una película que no es.
Que era mentira.
Hombre, claro que era mentira. Y piensa cuántos primeros ministros, desde Cameron, después Theresa May, después Boris Johnson, ahora Liz Truss, que ha ganado pero sin elecciones, en fin, y la que nos queda. Y nadie se atreve a decir lo que quieren decir, que es, bueno, a ver si hacemos un pacto con Europa porque nos hemos equivocado. Llegará. ¿Y qué, ¿Y qué se encuentra Carlos III? Pues se encuentra, como he dicho antes, una época que ha cambiado, pero que él es todavía pertenece y se nota a la época anterior, a la época que nos recuerda a Lady Diana y Camila. O sea, es como el pasado. Y ese pasado hoy ha muerto, literalmente, ¿no? O sea, entonces Carlos se va a encontrar un país que es mucho más moderno o necesita más modernidad de la que quizá él pueda dar.
Julio, permíteme una pregunta personal. ¿Me has traído un libro? ¿Qué has escrito?
Hombre, muchas gracias. Es un libro en inglés, Passion to Lead. Es un libro de liderazgo y de mi experiencia en empresas internacionales. Y ha salido la semana pasada con muy buena acogida tanto en el Reino Unido como en España.
Muchas gracias. Pues seguro que lo leeremos con atención. Julio Bruno, empresario español aquí en la City. Gracias y suerte.
Gracias, Ángel.
En este momento, nuestra profesora Reyes Calderón nos trae el dato, la cifra, el número del día.
Buenas noches, Ángel. Hoy pongo sobre la mesa un dolorosísimo número primo, el 59. Ese ha sido el número de grandes incendios forestales que hemos tenido en España en este año hasta esta semana. Los expertos definen gran incendio como el que arrasa 500 o más hectáreas en la península o 250 en Canarias. Hablando de incendios, todo número superior a cero es excesivo, pero en este caso el número 59 debería hacer saltar todas las alarmas. En el año 20 hubo 18 grandes incendios en España, en el 21 fueron 21, en lo que va de año 59. Es decir, mucho más del doble que el año anterior, el 60% más que el año 20 y 21 sumados. Me consta que el problema es complejo y que hay causas variadas, desde prácticas tradicionales inadecuadas como quema de rastrojos hasta la intención de perjudicar a otros con venganzas, la intención de obtener beneficios por salarios de extinción o el placer de ver quemar el monte por los pirómanos. Pero hay en el fondo una causa mucho más profunda. No cuidamos los bosques ni los montes, y no los cuidamos porque su explotación no es rentable desde el punto de vista económico. Sin embargo, sean bosques privados o públicos, más del 70% están en manos privadas, ha de volver a ponerse sobre la mesa. Con un poquito de visión estratégica se puede y se deben encontrar soluciones: biomasa, repoblación de la España vaciada, créditos de carbono. No tengo la respuesta, pero sí la pregunta. España aglutina el 40% de las hectáreas arrasadas de la Unión Europea. ¿No deberíamos tomarlo en serio?
Vamos a repasar la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, la actualidad pasa por Reino Unido. La semana pasada nos quedamos con esta asignatura pendiente y vamos a analizar esta situación de un país absolutamente fundamental. Oye, una primera pregunta, y a ver cómo me lo explica brevemente. ¿Cómo era esto cuando Isabel II accedió al trono? 1953, posguerra.
Pues mira, era otro país completamente distinto. El mundo era distinto, pero el peso del Reino Unido en el mundo era completamente distinto. El Reino Unido era entonces el 10% del PIB mundial. Hoy apenas llega al 3,6% del PIB. Era más del 10% de las exportaciones globales. Era el centro comercial e industrial del mundo. Hoy es una plaza financiera y de servicios. Es otro mundo completamente distinto, ¿no? Lo único que curiosamente sigue estando más o menos al mismo nivel es la inflación. La inflación cuando ya llegó estaba al 10% y cuando se va pues está al 9,8%, ¿no? Las
cosas nos acaba de decir, nos acaba de decir Julio Bravo, nuestro empresario, que según algún estudio pueden llegar al 20%.
Sí, bueno, yo la cifra que tengo del Banco de Inglaterra es del 11-12% a final de este año, ¿no? El año que viene dependerá de muchas cosas. Si llega al 20 la inglesa, la española está en el 15, para que nos hagamos una idea.
Imagínate.
Estamos hablando, ¿no?
Esperemos.
Pero, en fin, era otro mundo, ¿no? Y era otro mundo desde cualquier punto de vista. La libra era todavía una moneda dominante en el mundo. Recordemos que hacía poco Keynes había reunido después de la Segunda Guerra Mundial para formar Bretton Woods, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. El Reino Unido era el centro de ese sistema. La libra era todavía la moneda de reserva. Hoy está en mínimos históricos, no mínimos históricos, pero cerca de mínimos históricos. Entonces una libra eran 2,8 dólares, hoy apenas llega a 1,14 dólares, ¿no?
El siguiente hito, Fernando, buenas noches, es en el 73, cuando entra a formar parte de la Unión Europea.
Bueno, sí. Antes pasa una cosa
la
muy
comunidad económica, entonces.
Sí, puede ser la Comunidad Económica Europea, efectivamente. Pero antes pasa una cosa muy importante, que es el abandono, digo porque acabo de hablar de la libra, ¿no? Es el abandono de la convertibilidad, de la paridad libradora, el abandono del sistema, viejo sistema Bretton Woods, la flotación de la libra y una crisis financiera y de balanza de pagos que nunca pude imaginar que podía haber resultado en Inglaterra. Inglaterra tiene que, pues el Reino Unido tiene que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, cuando había sido uno de los grandes fundadores del fondo, no solo ideológico, por eso citaba yo antes a Keynes, sino también como contribuyente, ¿no? Y en medio de ese lío es cuando el Reino Unido decide ingresar en la Unión Europea, en el año 73. Recordemos que no solo no quiso entrar, no está claro si quiso o no quiso entrar, sino que no lo dejaron entrar. Fue De Gaulle el que se negó a que el Reino Unido formase parte de la Unión Europea en su origen, básicamente por miedo al poder económico y a las relaciones que tenía el Reino Unido con todavía la Commonwealth, lo que hoy es la Commonwealth. Pero finalmente entró en el 73, es más, entró en el sistema monetario europeo, ¿sabe? Entró en el embrión, en el antecedente de lo que era el euro, en el año 90, y el sistema colapsó en el 92, con una fuerte devaluación también de la libra. Le recordemos las devaluaciones de la peseta de esos años, que cayó el sistema monetario europeo. Y el Reino Unido se planteó, después del ingreso en la Unión Europea, entrar en el euro. Recordemos que durante el año 2000-2005, en los primeros años del funcionamiento de la Unión Monetaria, del euro, el Reino Unido era candidato. El Blair, que entonces era primer ministro, parecía partidario, sometió la entrada al Reino Unido a cuatro condiciones, puso un referéndum y se perdió. Nunca fue clara si Blair estaba a favor o no, pero el Reino Unido decidió en 2005 no tener, y yo creo que eso fue personalmente la primera ruptura importante de Reino Unido con Europa. Fue curiosamente el euro, el proyecto que estaba llamado a unir Europa, la que causó implícitamente el principio de la separación y del Brexit.
Sí. Ya. Oye, Fernando, ¿qué fue el famoso miércoles negro? Imagino que la crisis del 92, ¿qué fue?
Claro, bueno, el miércoles negro fue la caída, lo que te decía antes, la devaluación del Reino Unido, la fuerte devaluación que se produjo, la conmoción en todo este mate. Trajo por delante también todo un movimiento de político, de huelgas y de malestar social, el invierno del descontento, ¿no?, que se cita habitualmente, con subidas de estaba también en heredado, digamos, o todavía herencia de la crisis del petróleo y del carbón, y fue la constatación de que el imperio se había acabado. Yo lo subrayaría así, no fue la primera vez que los británicos se sintieron verdaderamente vulnerables. Y fue la caída, además, de la libra, fue la desaparición de la libra como una moneda fuerte, una moneda significativa. Todavía hay mucho efecto inercia, ¿no?, el mercado financiero. Pero también fue la consolidación de Londres como el mercado financiero internacional, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Fue la apuesta por una economía financiera y de servicios.
¿Y el Brexit qué ha supuesto?
Bueno, no ha empezado casi, ¿no?
Pero llevan dos años y medio diciendo cómo quiero hacer el Brexit, ¿no? Yeah. O sea, yo también, a diferencia un poco de lo que decía Julio Bruno, si no me equivoco, el empresario anterior, que sin duda conoce muy bien el Reino Unido, pero probablemente mejor que yo, no estoy tan seguro de que si hubiese un referéndum no saliese también el Brexit. Yo creo que el Brexit es más que una pataleta, digamos, o una ruptura con la Unión Europea por temas económicos. Detrás hay un proyecto político. O sea, no, la idea del Brexit es convertir otra vez, es resucitar la Commonwealth, es volver a una economía. Ellos lo que critican, lo que el Reino Unido critica a Europa es la famosa Europa fortaleza. Es una Europa cerrada, con una economía intervenida, con un mercado interior muy grande, pero muy relativamente cerrado al mundo, mientras que la posición histórica del Reino Unido, la que le llevó a ser una gran potencia mundial y por supuesto marítima, es fronteras abiertas y libre comercio con todo el mundo, ¿no? Recordemos el peso de la Commonwealth, ¿no?, ahora que el entierro ya es el segundo. Todavía hoy Inglaterra en la Commonwealth no solo ocupa la posición de privilegio, sino que aglutina 56 países que son casi el 10% del PIB, perdón, casi el 20% del PIB mundial, el 18% del PIB mundial. India tiene un PIB más alto que el de Reino Unido, pero tiene una posición de especial privilegio en relación con el Reino Unido, ¿no? Yo creo que el Brexit es la constatación de que el Reino Unido quería una Europa diferente, quería una Europa mucho más abierta al mundo, y fracasó en su intento. Yo creo que es una mala noticia para los europeos también, fundamentalmente porque hace más difícil una Unión Europea menos intervencionista, claro, y más liberal. Si se
me permite. Mira, me manda, Fernando, me manda Enrique Cerveto, nuestro hombre en Bruselas, un dice, Salvador de Madariaga, que fue profesor en Oxford, en Retrato de un Hombre de Pie, dice que los ingleses han creado su propia religión con la esperanza de que también haya un rincón inglés en el paraíso. Tal vez eso explique que hacen cosas que no hace nadie. Bueno, son muy particulares
esto, ¿no? La famosa frase británica, ¿no?, de cuando hay nieve, cuando hay niebla, perdón, el continente está aislado, ¿no?
Sí, sí, no, eso fue el titular en The Times. Sí, 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 sí. Niebla, niebla en el canal, continente aislado. Sí, sí, es maravilloso. Bueno,
esto refleja, recordemos que ha sido la gran potencia marítima durante 400 años, no vas a exagerar. Y todavía hoy tiene un peso militar que parte del lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, realmente,
donde
Europa está poniendo ejércitos, soldados, armas y dinero es fundamentalmente el
Reino Unido. E inteligencia, sí, sí, no lo olvidemos.
Bueno, claro, todo lo que lleva detrás del ejército.
La última, Pilar.
Sí, bueno, ¿y qué país encuentra Carlos III? ¿Tú qué crees que va a pasar? Venga, vamos a dejarlo en el próximo año y medio, por la incertidumbre que hay. Bueno,
si es posible, a ver cómo me lo haces, Fernando, en un minuto.
Bueno, es el país de Liz Truss, ¿no? Entonces, más que de Carlos III, ella se la juega con dos cosas, fundamentalmente. Se la juega evitando la depreciación de la libra. La libra está en mínimos y esto simbólicamente es muy importante. Y de ahí la necesidad de que la economía no solo crezca, sino que vuelva a ser creíble. Y se la juega arreglando el Brexit. Se la juega llegando a un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea, que es muy difícil porque... Que recordemos que la posición que la Unión Europea le está pidiendo es que establezca fronteras interiores, que haya que los servicios y las mercancías de Irlanda del Norte no fluyan libremente a Gales, Escocia e Inglaterra. Es como si nos piden que pongamos fronteras en el Ebro o en no sé dónde, o en Despeñaperros, ¿no? Esto es muy difícil. Entonces lo que se trata es de buscar una posición de acuerdo, pero si esto no funciona, y en eso sí tenía razón claramente Julio, si Liz Truss no es capaz de reconducir el Brexit hacia una unión comercial y aduanera que funcione, será muy difícil bajar la inflación, será muy difícil acabar con los cuellos de botella, recuperar el crecimiento económico y recuperar niveles de crecimiento de empleo. Recordemos que tiene una base a su favor, la tasa de paro es el 3,8%, alta en términos históricos para Inglaterra, pero para el Reino Unido, pero extrañamente baja a nivel europeo.
Mm-hmm. En cualquier caso, se presentan tiempos apasionantes, con su puntazo de incertidumbre, pero creo que no estamos ninguno para dar lecciones. Fernando Fernández, profesor, como siempre, gracias desde Londres.
A ti, suerte.
Adiós, amigo, buenas noches. Bueno, Pilarín, que
bueno, tráeme algo, un pin o algo para la nevera.
Que traiga, un pues, teddy bear. ¿Tú sabes lo que cuestan aquí? ¿Una taza con la cara de Isabel te clavan 30 euros?
Sería un detalle, pero como no quiero que te arruines con esos 30 euros, un imán para la nevera, un algo.
Venga, hecho.
Besito, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar, gracias.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.